la palabra de Dios? Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Como le dije, hoy iniciamos esta nueva introducción, esta nueva serie de predicaciones. Y este libro de Tito es un libro muy especial porque es una de las tres epístolas pastorales. Epístolas pastorales quiere decir que Pablo escribe a personas específicas para poder dar su mensaje a personas que están siendo capacitadas para hacerse cargo de iglesias. Entonces se le llama epístolas pastorales. Pueden tomar asiento, no sé por qué quedaron de pie. Muy bien. Entonces, es interesante ver que 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito son las tres epístolas pastorales de la Biblia. ¿En qué año Pablo escribió esta carta? Es probablemente por el año 62 o 64 después de Jesucristo, mientras él ministraba en las iglesias de Macedonia, en su primer o en su segundo viaje misionero. ¿Quién es el destinatario? Bueno, todos lo sabemos, Tito es el destinatario. ¿Quién era Tito? Tito era un gentil, probablemente era un griego, a quien Pablo había engendrado en el Evangelio. Quizá Pablo comunicó el Evangelio y él se convirtió, y fue muy útil a Pablo en el ministerio que él tuvo durante sus viajes misioneros. Y él le llama amado hijo, al igual que le llama también a Timoteo amado hijo, y sirvió a Pablo en el segundo y tercer viaje misionero. Fue un hombre muy fiel, un hombre muy dispuesto, a quien Pablo estuvo dispuesto a darle mucha responsabilidad dentro de la obra de Dios. La obra de Dios siempre requiere de responsabilidad. El tema, tal igual que a Timoteo, Pablo le alienta. Pablo quiere darle consejo personal a este joven pastor para que una vez que esté en el campo misionero o donde tenía que estar, entonces él esté completamente equipado, dirigido por el Espíritu de Dios a hacer la obra que Dios le estaba llamando. Ser creyente en Cristo, estoy hablando de los creyentes, a los hermanos, ser creyente en Cristo implica que antes de cualquier otra cosa, tenemos que ser siervos de Dios. El creyente debe ser un siervo de Dios en todo lugar y antes de cualquier otra cosa. Tenemos que recordar eso. ¿Quiénes nosotros somos? ¿Quiénes nosotros somos en el Señor? El siervo de Dios debe tener un conocimiento de Dios que le lleve, número uno, a vivir en santidad. Dios requiere santidad de nuestras vidas para nosotros poder ser utilizados por Él. No hay tal cosa como ser usados por Dios y no prestar atención a nuestra vida de santidad, nuestra vida de separación que Dios demanda a nosotros como creyentes. Voy a leer unos versículos que quizás nos puedan ayudar a amplificar lo que quiero decir. San Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, fíjense, fruto. Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Levíticos 20, del 7 al 8, dice, santificaos, este es el mandato, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. O sea, hay algo importante que Dios demanda y requiere de nosotros, que es la santidad, que es la vida apartada para Dios. Y es bien importante porque esto es lo que da testimonio al mundo a quienes nosotros realmente estamos siguiendo. Cuando hay santidad, la gente va a ver a través de nuestras vidas la presencia de Dios y va a ver a Cristo. cuando no hay santidad, entonces vamos a mostrar realmente nuestra propia naturaleza y no queremos, queremos exhibir en todo momento a Cristo. 1 Pedro 1, del 15 al 16, miren lo que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vuelve Dios a hacer hincapié a través de su palabra la importancia de la santidad en nuestras vidas. Al comenzar esta epístola, Pablo entendió claramente lo que él era. Es bien importante que tú y yo entendamos lo que nosotros somos, lo que Dios dice que somos, lo que ha sido comprado a través de la muerte y resurrección de Jesús para que nosotros seamos. Pablo primero dice, al empezar esta porción bíblica, dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fíjense cómo Pablo se identifica primero. Él no está diciendo, yo soy un enviado de la iglesia de Antioquía o de Jerusalén, y estas son mis credenciales, y esto es lo que yo he hecho, y esto es lo que yo sé, y fíjense en mi currículum, nada de eso. Él viene con un mensaje muy simple, quiero que sepan que yo antes que nada, dice Pablo, soy un siervo de Dios. ¿Cómo debemos nosotros como creyentes traer esta verdad a nuestras vidas y reconocer que antes que cualquier cosa, antes que nuestra profesión, antes que ser padres, esposos, ser cualquier otra cosa, o algún miembro de la iglesia, o con un título? No. Tú y yo somos siervos de Dios. Jesús ganó para nosotros ese privilegio en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo con orgullo lo dice, quiero que sepan que esto es lo que soy. Soy un siervo de Dios, soy un sirviente de Dios, soy un esclavo del Señor Jesucristo, porque eso es lo que la palabra significa. En el original es la palabra duolos, que significa esclavo. Y en términos marítimos se refiere a los remeros de abajo. Cuando un barco, en ese tiempo las velas eran fijas, no eran movibles, no había mucho sistema de navegación. Entonces, para cuando no había viento, estaban los remeros abajo. Y esos remeros lo único que tenían que hacer era remar. Y cuando no remaban, ahí quedaba su vida también. Eran muertos por eso. Entonces, esa palabra, siervo, quiere decir esclavo del Señor Jesús, pero en el buen sentido, porque tenemos el mejor de los maestros, el mejor de los amos. No es la esclavitud que el mundo impone a otros, sino es que ahora somos y pertenecemos a Cristo. Nuestras vidas le pertenecen totalmente a Él. Y esto es lo que Pablo quiere que sepan. Yo soy siervo del Señor Jesucristo. Y dice también, soy apóstol de Jesucristo. Quiere decir que la palabra siervo y la palabra apóstol van juntos en la vida del creyente. No piense que Pablo está diciendo, soy apóstol porque ese es mi título. No, está diciendo, soy apóstol porque soy un enviado de Jesucristo. Y tú y yo somos enviados de Jesucristo. Quiere decir que tú y yo tenemos un ministerio apostólico también que cumplir. No solamente somos creyentes, sino que somos siervos. No solamente somos siervos, sino que somos apóstoles en un sentido de la palabra, en el sentido etimológico, lo que significa. El Señor nos ha enviado al mundo para que vivamos la vida de Cristo en todo aspecto, donde estemos y con quien nosotros estemos. Pablo quería que los destinatarios de esta carta, principalmente Tito, sepan quién es él, siervo y apóstol. Dice, y conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y acá hay algo que Pablo quiere esclarecernos a nosotros, claramente. Fíjense lo que dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dios nos ha escogido y nos ha dado fe a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entender su palabra, entender sus propósitos, entender sus mandatos para nuestra vida y cumplir el papel de siervo y de apóstol que Él nos ha puesto a nosotros también. Y dice acá claramente, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. A veces queremos conocer primero y después saber qué pasa. Pero acá claramente Pablo pone en un orden correcto las cosas, dice, y el conocimiento, la verdad, que es según la piedad. La piedad tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con la santidad. Entonces, el conocimiento de Dios viene a través de una vida santa cuando el creyente se propone vivir en santidad. Entiende que santidad es el requisito número uno para Dios para ser un siervo, para ser un apóstol, para ser alguien útil en las manos de Dios. Hay que entender esto, porque a veces queremos saber y queremos meternos al Zoom y queremos ir a los estudios de diferentes lugares, pero no hay ningún compromiso en nuestro corazón con la santidad que Dios demanda. Por eso vemos que personas tienen años de estudios bíblicos y siguen siendo personas que no crecen en santidad. Siguen cometiendo los mismos errores, siguen en el mismo tren de vida, no pasa nada especial. ¿Por qué? Porque no entienden que el llamado de Dios es según la piedad, es según el carácter de Dios. No según nuestro carácter, pero según el carácter de Dios. Miren lo que dice Hechos 20:24. Hechos 20:24. Acá declara en forma práctica el apóstol qué es esto de ser siervo, qué es esto de ser apóstol. Dice que podemos ir por muchos lados de la Biblia, pero concentremos en este pasaje que es pequeño, pero tiene muchísimo que decirnos. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y fíjense en qué contexto está hablando Pablo. Pablo está hablándole probablemente a Timoteo y a otros ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba a punto de ir a Jerusalén, no sabía si iba a volver. Su vida ya estaba llegando al final. Y él había establecido apóstoles, y él había formado ya la iglesia, y está arengando a la iglesia en su despedida. A ellos le dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es un siervo de Dios? Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, dice, ¿qué es eso? Es alguien que no hace caso de intereses personales. Es alguien que pone las cosas de Dios muy por encima. Y este es un llamado muy personal a cada cristiano. Esto no es solamente para pastores o personas que tienen ciertas funciones en la iglesia. Esto es para cada uno de nosotros. De ninguna cosa hago caso. Muchas cosas llegan a nuestra vida diariamente que nos acosan por la derecha, nos acosan por la izquierda, están al frente, están detrás, por todos lados. Prendemos la televisión y ahí están. ¿Qué dice Pablo de todo esto? De toda la influencia que trata de sacarnos del camino de Dios, del plan de Dios de usarnos para su gloria. ¿Qué dice Pablo? De ninguna cosa hago caso. Si no tiene que ver con Dios, si no tiene que ver con Cristo, si no tiene que ver con mi llamado como siervo y como apóstol, yo no quiero saber nada de eso porque sé que mi carne puede ser atraída, puede ser seducida y puede sacarme de lo que Dios tiene para mi vida. Eso es la importancia. Y eso era lo importante en la vida de Pablo. Esa es la importancia que Cristo tenía en la vida de Pablo. Y me pregunto, ¿cuál es la importancia que Cristo tiene en nuestra vida hoy en día? Porque llega la competencia, llega el mundo con sus ofrecimientos, con las oportunidades, con lo que otros hacen. Y de repente dejamos, sí, esto es mejor. Y dejamos la obra de Dios desatendida. ¿Y saben por qué desatendemos la obra de Dios, queridos hermanos? Hay que ser sinceros y honestos, porque no nos interesa más de lo que nos interesa lo que el mundo nos ofrece, o lo que nuestra carne quiere y le apetece. Y eso está mal. ¿Qué dice Pablo? Yo me disciplino y de ninguna cosa hago caso. Imagínense, si él se pusiera o se hubiera puesto a hacer caso a cualquier cosa que por ahí viene, a resolver cualquier otro tipo de conflictos, a estar atesorando otro estilo de vida, ¿qué hubiera logrado para el Señor? ¿Qué quieres lograr para el Señor? Si quieres lograr algo para el Señor, proponte esto: de ninguna cosa hago caso. Porque llega la familia, llegan los amigos, llega esto, llega lo otro, y todo tiene prioridad por encima de la obra de Dios. Pero quiero decirte que Jesús murió por su obra. Jesús murió por su iglesia, dio su vida por su iglesia porque amó a su iglesia y su iglesia fue siempre lo primero en su mente y en su corazón. No fue lo segundo ni lo tercero. Fue lo primero y quiere Él que ese mismo sentir que hubo en Él esté en tu corazón y esté en mi corazón. Porque esto es agradable a los ojos de Dios. Esto es como debe el cristiano funcionar en la iglesia. Este es uno de los cientos de pasajes, como le dije, que nos conceptualizan la palabra siervo. Perdón. Pablo estaba consciente y estaba dispuesto al llamado que Dios había hecho en su vida como apóstol. No como un título, porque ahora la palabra de Dios, en las iglesias hoy en día, la palabra apóstol se utiliza como un título, alguien que está ahí arriba, ¿no? El apóstol San Juan, el apóstol esto, el apóstol lo otro. ¿Cuántos apóstoles hay hoy en día? El apóstol tiene que ser un siervo. No es alguien que va a estar acá arriba, sino él, antes de poner apóstol, puso siervo. ¿Alguien que está qué? Abajo. Para que entendamos realmente que no es el título de ser apóstol, sino es el llamado a ser un enviado de Cristo y a cumplir el mandato que Él ha puesto en nuestras vidas. Pablo entendió lo que Él era. Me pregunto si nosotros estamos entendiendo lo que nosotros realmente somos a los ojos de Dios. El conocimiento, la verdad y la santidad van paralelamente de la mano. Si tú no estás creciendo espiritualmente, si tú no estás anhelando crecer espiritualmente, pregúntate por qué no está sucediendo eso en tu vida. Debemos de entender lo que somos. San Juan 17, 16 al 17 dice, no son del mundo. O sea, ¿el siervo qué? El siervo no es del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Santifícalos en tu verdad. Fíjense, ¿qué es la verdad? Tu palabra es verdad, dice Jesús. Como tú me enviaste al mundo, fíjense, el Padre envía a Jesús al mundo, así yo los he enviado al mundo. Yo los he hecho apóstoles al mundo, es la palabra original, apóstoles. Y tú y yo somos ese tipo de apóstoles en la obra de Dios. Querido hermano, ¿a dónde nos está llevando nuestra fe? ¿Cómo quería Pablo que la gente le vieran y le conocieran como siervo y como apóstol? Siervo es lo más bajo, es lo más simple. No hay nada de complicación en ser un siervo. El siervo oye y obedece, entiende y obedece. El siervo está dispuesto 24 horas del día. El siervo está a merced a la voluntad de su Señor. Su vida ya no le pertenece, dejó de pertenecerle el día que vino a Cristo. Tu vida dejó de pertenecerte el día que te convertiste a Cristo. Si eso no ha sucedido, entonces pregúntate si te has convertido. Porque eso es lo que es. Tú le entregas tu vida para que ya no sea tuya, sea de Él. Y Él pueda disponer como Él quiere para su obra y para su gloria. Y tú estás dispuesto, y con eso estás contento, y lo consideras el privilegio más supremo de todos, porque para Pablo es un privilegio, y lo comunica con gozo, lo comunica con alegría, soy un siervo, no como lamentándose, sino como gozándose. Fíjense, yo, el indigno Pablo, el inmerecedero Pablo, ahora, por la gracia de Dios, soy un siervo de Jesucristo. Qué hermosa manera de iniciar esta carta y de hacernos ver lo importante que es el concepto de ser siervos de Dios. ¿Cuáles son las credenciales por las que tú quieres que otros o el mundo te conozca? ¿Un gran líder? ¿Un conocedor de las Escrituras? ¿Un gran maestro? ¿Un hombre bondadoso y bueno? Y todo eso quizá tenga cierta reputación, no estamos negándolo. ¿Pero quieres ser conocido por eso? ¿O quiere ser conocido primero como un siervo de Jesucristo y como alguien enviado por Él? Esta es la autoridad que Pablo tenía y eso es lo que da autoridad al cristiano para el servicio, para la obra de Dios. Todo siervo de Dios es cristiano, pero no todo cristiano hoy en día es siervo de Dios, porque no nos gusta. Es incompatible con nuestra naturaleza carnal, que apetece otras cosas y es dominada por otras cosas. Y esto es lo que tiene que sucumbir, morir en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, dice la Escritura. ¿Entendía eso? Hoy en día lo sabemos teológicamente en la mente y decimos, sí, esto es verdad, pero en la práctica de la vida estamos nosotros primeros y seguimos nosotros primero. Y cuando eso sucede, no estamos honrando, estamos deshonrando a Dios. Estamos deshonrando el ministerio de siervo y de apóstol que nos ha dado a nosotros, a cada uno de los que nos hemos convertido. Entonces, esto es bien, bien serio. Pablo quería que Tito entienda esto y que Tito pueda enseñar esto a otras personas también. Porque hay tantos conceptos ahora equivocados de lo que es ser cristiano. Ah, ser cristiano es ser miembro de una iglesia. Ser cristiano es ir a un estudio bíblico. Ser cristiano es ir a la iglesia todos los domingos. Es estar bajo un grupo. No. Ser cristiano es ser un siervo de Dios. Y es ser un enviado de Dios. Y ahí empieza la aventura con Dios. Porque si no hay esa disposición, no hay nada, querido hermano. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en nuestras vidas? Pensemos y meditemos. Dios nos revela su voluntad y revela sus misterios a sus siervos. Entendamos eso. A veces devanamos y esforzamos y queremos saber y no hay revelación del cielo en nuestras vidas, porque no nos hemos rendido realmente a Jesús. Y todo lo que viene de la Biblia a nuestra mente lo intelectualizamos, pero no lo espiritualizamos. Cuando espiritualizamos realmente afecta la vida, cambia la vida, transforma la vida. Por eso Apocalipsis 1:1 dice, fíjense, la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, así como el resto de la Biblia, es la revelación de Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, fíjense, Dios le dio la orden que manifieste a quienes, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, la revelación de Dios para crecer, para fortalecernos, para ser las personas que tenemos que ser, ¿de dónde vienen? Fíjense, ¿para quién es dirigida? Dice acá, la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan. ¿Se dan cuenta la relación? Siervo Juan, preparado ya para recibir revelación de Dios. Nosotros queremos revelación sin el compromiso de ser siervos, sin el compromiso de ser enviados. Y ese es el problema, no hay crecimiento, no hay revelación. Intelectualizamos la palabra de Dios, pero realmente, al último, la palabra de Dios queda inefectiva en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hemos puesto esa palabra primero. No entendemos esa palabra primero, que Jesús nos compró con su sangre, para que nosotros seamos siervos, para que nosotros seamos siervos. Dios ha manifestado su palabra a sus siervos. Las buenas noticias es que el Señor quiere darse a conocer en tu vida. Él no está queriendo ocultar nada, pero lo va a hacer conforme tú entiendas tu rol de siervo y tu rol de apóstol. ¿Cómo está la disposición y solicitud en tu corazón de querer conocerle a Él y de querer responder al llamado de Él? Pablo indica algo especial en Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjense lo que Pablo anhelaba en su vida, a fin de conocerle. ¿Cuánta revelación pasó de Dios a la vida de Pablo? ¿Saben por qué? Porque entendió el principio de ser siervo. Y en cada una de sus cartas es como empieza sus cartas. Pablo, siervo de Jesucristo. Lea cualquiera de ellas. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Qué importante era para él. Nosotros decimos, pastor, no repita tanto eso. Pero él no se cansaba de decir que él era un siervo de Jesucristo. Y eso es lo que debe estar sucediendo en nuestras vidas. No nos cansemos de entender que somos siervos. No nos cansemos de aplicar a nuestra vida que somos siervos primero de Jesucristo. Y hay que vivir esa verdad en santidad. Tito 1:3, la segunda parte del versículo, dice: por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y la palabra clave aquí es la palabra encomendada, que es la palabra pisteo, que es derivada de la palabra fe, que es alguien dispuesto, comprometido a la confianza que alguien ha puesto sobre nosotros. Quiero decirte algo. Por más que no somos perfectos, somos débiles, tenemos muchos defectos, Dios confía en nosotros. Créeme, Dios sigue confiando en ti y está esperando que entiendas lo que significa la palabra siervo y que comiences en tu vida a caminar con Cristo como un siervo, como una sierva de Dios realmente. ¿Por qué? Porque nosotros, queridos hermanos, ya no somos del mundo. Jesús dice, como tampoco yo soy del mundo, y hemos sido santificados en la verdad de Dios. No hay tal cosa como santos con los brazos cruzados, ni siquiera las estatuas de santos jamás tienen los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque entendemos, esta gente entendía lo que es la palabra siervo y lo que es la palabra enviado. Cuidado con la santidad estéril, aquella santidad que se niega únicamente, o que se relega únicamente, perdón, a la moralidad, pero no al principio de servicio. Somos siervos de Dios. Otra palabra clave también es el mandato, que es la palabra epitefage, que significa decreto o orden judicial. O sea, cuando Dios ordena algo, no hay ninguna excusa que podamos anteponer para no cumplir esa orden de Dios. ¿Por qué? Porque es un mandato judicial de Dios para nosotros. Es como si el juez nos ordenara algo a nosotros después de un juicio, nosotros no nos queda otra que cumplir lo que el juez ha dictaminado. Esa es la idea para el cristiano cuando lee lo que es el mandato de Dios y entiende lo que es el mandato de Dios. El ministerio de Pablo era un mandato de Dios. El ministerio que Dios te ha dado no es lo que tú has elegido. Si es eso, es mejor dejarlo. El ministerio debe de venir de parte de Dios. Fíjense lo que dice Tito 1:3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. El ministerio nace en el Espíritu de Dios. Vivimos días en que Dios, hoy día, no manda nada, no dice nada y está en silencio. Esa es una mentira. No manda nada, no dice nada y está en silencio para aquellos que no están dispuestos a entender lo que es ser un siervo de Dios y a hacer lo que sea, lo que tengamos que hacer y no hacer caso de nada, como dice Pablo, no hago caso de nada, con tal que cumpla lo que Dios me ha encomendado a mí. Eso era lo importante en la vida de Pablo. Y me pregunto si es lo importante en nuestra vida ahora. 1 Corintios 9, 16 al 17, es un pasaje que debemos de ver debido al tema que tenemos. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, fíjense. No tengo que yo gloriarme que lo hice, me es impuesta necesidad, o sea, es una orden que tenía él que cumplir. Pero esa orden estaba siendo tan parte de la vida y el corazón de Pablo, que si no lo hacía, fíjense, se sentía él mal, se sentía defraudado con sí mismo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios acá. Me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, fíjense, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que uno debe de obedecer a Dios en la función de siervo de dos maneras. Cuando uno tiene ganas y cuando uno, ¿qué? No tiene ganas. Así es como Pablo trabajaba. Obedezco a Dios y soy siervo cuando tengo ganas, qué bonito, pero obedezco a Dios y soy siervo cuando no tengo ganas tampoco. Ese es símbolo, ese es resultado, esa es una muestra y marca de madurez cristiana. Cuando a pesar de que no queremos, nos ponemos de pie porque reconocemos que somos siervos y cumplimos lo que Dios nos ha encomendado. O sea que el creyente verdadero en Cristo, el siervo verdadero en Cristo, no vive de sus ganas. Vive por fe y vive por obediencia. Ahora veamos la marca de autenticidad de Tito. Esto es bien importante. Mire lo que dice Tito 1:4. Mire cuál es la marca de Tito. No tiene ningún título universitario, ninguna diploma de colegio bíblico o de teología pastoral. No tenía nada de esas cosas, Tito. Pero Tito había sido, entre comillas, contratado por Pablo. ¿Por qué? Porque tenía una cualidad, que es la cualidad de las cualidades, si queremos ponerlo así. Era genuino, era auténtico y era verdadero. No había hipocresía en él. Y Pablo dijo, a este yo lo envío. A mí no me importa los que digan que saben la Biblia, los que se han memorizado los versículos bíblicos, aquellos que vienen los domingos. A mí no me importan esos. Yo quiero a alguien auténtico. Porque sé que esa persona auténtico, aquel que reconoce que es siervo y enviado de Cristo, no va a defraudar y va a dejar la vida ahí en la obra que ha sido encomendado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Este hombre que estoy enviando a Creta, a esa isla del Mediterráneo, en esa época era un sitio muy remoto, Pablo envía a Tito. ¿Por qué? Y lo envía con esperanza. ¿Por qué? Y lo envía con confianza. ¿Por qué? Porque era un cristiano verdadero. ¿Y cómo había Pablo discernido esas cosas? No porque lo ve y por revelación divina, ah, este es verdadero, no. Sino que se había probado al lado de Pablo por años, en dos viajes misioneros. Había probablemente estado en la cárcel, había probablemente padecido frío, había probablemente padecido hambre, había probablemente padecido separación de su hogar, no sé. Pero todo lo había dejado a un lado por Cristo. Y cuando este hombre había dejado todo por un lado por Cristo, Pablo dijo, este hombre es verdadero. Este necesito enviarlo. No hay quien pueda quizá tomar su lugar ahorita, pero este es verdadero, a este yo envío. ¿Qué título tenía? ¿Qué diploma tenía? Ninguno. Pero Pablo había discernido, por la experiencia que tuvo con él, que era una persona, un creyente verdadero. Y cuando alguien es creyente verdadero, lo primero que va a poner en su vida, querido hermano, hermana, para que pienses y medites, es la obra de Dios. La obra de Dios es primero. Jesús viene primero. Por lo que Él murió es primero. Entendemos eso. A expensas de nuestra propia vida y ganas de vivir que tenemos y ganas de hacer lo que queremos a veces. ¿Cómo tenemos que entender y someternos al llamado de Dios y al mandato de Dios? Entonces, Tito tenía una cualidad extraordinaria que era su autenticidad. Era un tipo verdadero. Y Pablo fue el responsable de su conversión, quizás se sintió orgulloso por eso. Pero acá la palabra verdadero es realmente la palabra clave. Si tú no dispones tu corazón, ¿cómo puedes quedar dentro del servicio a Dios? Hay que disponer el corazón. Lo vimos en uno de los mensajes de Malaquías. No se habían decidido de corazón. Si tú no dispones tu corazón, quedamos fuera del servicio a Dios. Tito era verdadero. Y las preguntas que tenemos es, ¿verdaderamente amas al Señor? ¿Verdaderamente anhelas vivir para el Señor? ¿Verdaderamente deseas que Dios use tu vida para su gloria a cualquier precio? ¿Verdaderamente estás dispuesto a perder para que Él, Jesús, gane? ¿Verdaderamente amas tu iglesia, a tus hermanos? ¿Verdaderamente los amas? ¿Verdaderamente pones al Señor primero en tu vida? ¿Verdaderamente viene el Señor y sus intereses antes que tu familia e intereses? ¿O tu familia y tus intereses se han convertido en tu ídolo que te impiden a ti ser la persona que Dios quiere? Y no estamos hablando de desechar ni despreciar la familia, jamás la Biblia enseña eso, más bien se enseña todo lo contrario, atesorarla, crecerla y estar en unidad, por supuesto que sí. El problema es que la carne nos lleva muchas veces a atender de una forma distinta. ¿Verdaderamente respondes al Señor antes que cualquier otra cosa? Ninguna de estas preguntas son el resultado, fíjense, de crecimiento, de madurez o de estudios. Son el resultado de la determinación y el compromiso de entender y aceptar lo que somos. Y volvemos al principio. Somos siervos enviados por Jesucristo. Así como tú me enviaste, Padre, así yo los envío al mundo. Estos son mis apóstoles, dice el Señor. Tres cosas que son necesarias en la persona que pretende servir al Señor. Y con esto concluimos. Pablo concluye y dice, gracia, misericordia y paz. La palabra paz es importante. Es la palabra Irene, que significa prosperidad, tranquilidad y seguridad. La palabra misericordia es la palabra eleos, que significa compasión hacia los afligidos. La palabra gracia es la palabra caris, donde viene la palabra carisma, que es el regalo inmerecido de Dios para nuestras vidas. Y para concluir, hermanos, vean en su Biblia este pasaje. ¿Cómo empieza la porción de Efesios 3, del versículo 14? Por esta causa, doblo mis rodillas. ¿Qué había llegado para Pablo a ser la causa de Cristo? Por esta causa, doblo mis rodillas. A Tito le dice, por esta causa te dejé en Creta. No fue un capricho de Pablo, ni un autoritarismo de Pablo, sino el hacerle ver a Tito que esto es un mandato de Dios para el creyente. Y Tito obedeció, y Tito fue, y Tito cumplió. Nuestro conocer de Dios se va a ver a través de una vida santa y de una vida sometida a Cristo. Tú que nos estás oyendo, quisiera hacer un llamado especial a tu vida. Si no le has entregado tu vida y tu corazón a Cristo, quiero que lo hagas en este momento. Quiero instarte a que lo hagas, quiero animarte a que lo hagas. Si Dios ha hablado a tu corazón en alguna forma y tú no has abierto tu corazón a Cristo, dile estas palabras al Señor. Señor Jesús, yo quiero entregar mi corazón a ti porque yo quiero ser ese siervo, esa sierva. Quiero ser esa persona enviada Quiero, Señor, que tú seas lo primero en mi vida. Gracias porque ahora entiendo que tú has muerto en la cruz del Calvario para salvarme, sí, pero también para hacerme totalmente tuyo. Me has comprado con tu sangre preciosa. Y por eso me rindo a ti, Señor Jesús, y quiero, de ahora en adelante, vivir para ti y de ahora en adelante ser ese siervo, esa persona enviada que tú deseas que yo sea. Para la gloria de tu nombre, Señor, te pido estas cosas y las pido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.